Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Director, guionista y productor, actualmente está lanzando su último trabajo, que es Atchugarri Monumental. Y para hablar de este trabajo y obviamente de su trayectoria, estamos con él, con Luis Ara. Bienvenido, Luis. Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí.
Ah, ¿qué tal?
Buen día.
Gracias por... buen día, gracias por esa presentación.
Estábamos preocupadísimos si estábamos o no en contacto. No, un momento de tensión.
Estoy acá.
Perfecto, bueno, como buen director de cine, el suspenso no puede faltar. Y en este caso, bueno, fue esto segundo de que no sabíamos si estábamos hablando o no. Bienvenido, Luis.
Fue todo a propósito.
Ah, estaba todo pensado. Bueno, genial, me encanta.
Estaba todo pensado. Bueno, muchas gracias por el llamado y por la invitación.
No, gracias a vos por, bueno, compartir estos minutos con nosotros. Queremos, bueno, consultarte muchas cosas porque tu trabajo es extenso, pero quisiéramos empezar, bueno, por el último que tiene que ver, bueno, con un artista uruguayo, con Pablo Chugarri, con todo lo que tiene que ver con MACA, que es el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, ¿cómo surgió este trabajo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuánto tiempo llevó?
Bueno, este es un proyecto... Primero que nada, es un proyecto hermoso, muy, muy lindo, muy disfrutable. Es un proyecto que me llega a mí a través de un gran amigo que tengo, que se llama Ale Barger, al que justamente un gran amigo de él le había escrito y le había dicho: mira, tenemos la posibilidad de hacer este documental, que es Lucas Vivo. Lo llamó, le comentó que tenía este proyecto entre manos por cierta cercanía con Pablo. Esto pasó... cuando estábamos saliendo o empezando el 2021, que era un año todavía con el tema de la pandemia, ese verano había sido complicado, se veía con bastante incertidumbre el año. Y bueno, nada, me invitaron a participar y yo le dije que encantado, porque querían que lo produjéramos con Trailer Films, que es mi productora, y que yo lo encarara, y al final terminamos dirigiéndolo con Ale. Un proyecto muy muy lindo, porque de entrada nos propusimos tratar de conocer la intimidad del personaje y poder mostrar, a ver, era un documental, no es lo mismo cuando haces una película biográfica de alguien que está entre nosotros todavía, en plena vigencia, que cuando haces la biografía de una persona, no sé, que por distintos motivos a cierta etapa de su vida le tocó partir y ya no está entre nosotros. Entonces es como muy diferente el enfoque. Y en este caso nos enfocamos en tratar de conocer lo más que podíamos de Pablo, de su intimidad, de su trayectoria. Y para eso lo que hicimos fue proponernos hacer como una especie de road trip con él. Fue una idea que surgió. Y básicamente filmamos como 10 días en Europa con él. Nos encontramos al lago de Como, viajamos de ahí a la cantera de Carrara, de donde sale el mármol. De ahí nos fuimos a Venecia, que está el principal mercado de arte del mundo. De ahí nos fuimos a un pueblito que se llama Cortina, muy cerca del límite con Suiza. Y nada, y aparte de eso, Ale, que estaba al lado vive justo en La Barra, cerca, muy en Manantiales, muy cerca de donde está la fundación. Eso nos permitió tener un seguimiento bastante cotidiano de lo que era el avance de la obra del MACA en ese momento. Entonces la película tiene como distintos hilos conductores que la verdad la hacen muy linda, muy atractiva y muy, muy entretenida.
Vos de alguna manera hablabas, bueno, que hicieron este viaje de 10 días con él como para, bueno, acercarse, conocerlo más. ¿Quién es Pablo Chugarri? Más allá de lo que se conoce, sí, habitualmente, pero vos, en esa intimidad, bueno, con el equipo, obviamente, de trabajo, ¿qué llegás a conocer de Pablo Chugarri?
Lo primero que te das cuenta es que es un gran tipo. O sea, que es una persona... que a través de los ojos le ves el alma y te das cuenta que es una muy buena persona. Es una persona cariñosa, amigable, familiera, es un gran tipo. Y lo segundo es que es un laburante incansable. A mí me genera mucha admiración la gente que tiene esa actitud frente a la vida, que me identifico bastante con esas personas que sienten que la vida se está yendo muy rápido y que tiene mucho por hacer todavía. Y nada, y lo ves a él que labura, y es muy interesante darte cuenta que ese tipo de personas no están persiguiendo ni el dinero ni la fama, están persiguiendo su pasión, y lo otro viene como consecuencia de perseguir esa pasión. Y esas son las dos cosas, te diría, que más me llamaron la atención de él, más me conquistaron de él, más me atrayeron para lo que es la película en sí misma.
Bien. ¿Cuánto tiempo llevó lo que es el trabajo? Porque obviamente una cosa fue grabar, después está la postproducción, me imagino que siempre hay algún ajuste. En sí, ¿cuánto llevó el proceso?
Y es una película, por lo general una película de este tipo, de género documental, te puede llevar entre 10 meses y 2 años. Depende mucho de lo que estés retratando. Porque hay veces que hay que dejar pasar lapsos de tiempo para filmar, porque la diferencia entre el documental y la ficción es que vos en la ficción decís, escribís un guión y decís esto es lo que pasa y lo planificás para filmar en 4, 5, 6, 7 semanas, lo que sea, y listo. En el documental no, en el documental hay muchas cosas que son imprevistos, hay muchas cosas. ¿Me escuchan ahí?
Sí, Luis.
Ah, perfecto. Hay muchas cosas que son imprevistas, hay muchas cosas que no las sabes cuando arrancás. Pero en este caso es un proyecto que llevó, digamos, algo así como 18 o 20 meses. Entre que lo empezamos, lo terminamos de filmar allá por principio de este año, en febrero más o menos, y después todo el proceso de postproducción, montaje, edición, llegó hasta junio, julio. Y después está todo lo que es la entrega de la película, la plataforma y todo ese tipo de preparar el lanzamiento y una cantidad de cosas que llevan un par de meses más. Y ahora la película ya se puede disfrutar en Star Plus, está disponible ahí. Hicimos una premiere hermosa en Mubi la otra vez, así que la película ya la puede ver la gente en esta plataforma.
Bien, de alguna forma, bueno, la gente ya puede ir a verlo, no hay que esperar, así que no hay tanta tensión. Pero de alguna manera todos tus trabajos son enfocados a lo documental y siempre te apuntás a lo que son historias de vida.
Sí, bueno, a ver, en realidad a mí me pasa algo. La primera película que hice fue un documental que contaba una historia que para mí era muy importante. Yo vengo del mundo del cine desde hace mucho tiempo, vengo desde que era chiquito, estaba en una distribuidora.
Se podría decir que naciste entre las cintas de cine.
Exactamente, o sea, básicamente sí, estuve toda la vida vinculado al mundo del cine, y de hecho mi productora la fundé en el 2005. Lo que pasa es que fue una productora que durante muchos años estaba enfocada a la televisión, a lo que eran los comerciales, la filmación de publicidad, etcétera. Y un día, yo tenía como la inquietud de hacer una película sobre la donación de órganos, que fue, mi madre murió después de un trasplante de corazón, y era un tema que a mí me había quedado siempre en la retina, y era una necesidad que tenía. Entonces, ¿por qué te hago esta introducción? Porque eso fue lo que me llevó a hacer un documental, y eso fue lo que me llevó a enamorarme del género, la posibilidad de contar historias reales, por personajes reales, que digamos que esa es la gran diferencia con la ficción, ¿no? O sea, vos estás contando y retratando la realidad. Es muy diferente, es como la diferencia de sacar mañana una foto en la guerra o pintarla. O sea, cuando vos la sacás la foto, estás viendo a la persona que no está actuando, estás viendo lo que le está pasando. En lo otro puede ser espectacular la pintura, pero no deja de ser una pintura. Entonces acá es un poco lo mismo, el documental tiene eso que para mí es mágico, y a su vez eso, tratar de hilvanarlo en un guión y en una película es muy complejo, porque vos no podés predecir muchas cosas.
Entonces, al contrario, capaz que vos te tenés que adaptar, como decíamos hace unos minutos, adaptar a ese cambio. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo captamos o no? ¿Cómo lo resolvemos?
Exacto, esa es la característica, y tiene otra particularidad, es que mucho se termina, el guión se termina en la isla de edición, o sea, cuando vos estás editando y viendo todo el material, que justamente son horas y horas. Yo he tenido películas que hemos filmado, no sé, 200 horas, por decir una cosa, para hacer una película de una hora y poco. Entonces, la verdad es que eso es lo que me enamoró del género. Me encanta la ficción, soy un fanático de ver las películas y series y todo, pero a mí me gusta contar esas otras historias. Igual, de todos modos, hemos hecho ficción. Hicimos hace poco la primera película de Netflix que se estrenó en Uruguay, y la produjimos nosotros, la dirección de Adrián Caetano. Togo es una película que la produje yo con Nacho Jaunsolio y con Adrián Caetano, y Trailer Films estuvo a cargo de la producción con Ska, y la verdad es ficción, y es una película que fue un éxito tremendo en Netflix. Estuvo en el top 10 global en 39 países, la vieron millones de personas, o sea, la verdad es que, es como te digo, a mí lo que me gusta es contar historias, el género documental me gusta mucho. Vos hacías mención a películas biográficas, sí, pero también tengo en mi filmografía muchas películas sobre naturaleza, yo qué sé, hice la película Cold as Winter, que es sobre el holocausto, y es filmada en Auschwitz, con acceso exclusivo a lugares muy muy exclusivos. Tengo la serie Andes Mágicos, que es sobre naturaleza y las personas que viven ahí, y después tengo, no sé,
Gonchi, sí, tenés Guatemala, tenés Perú también, eso que hablabas un poco de lo que es la naturaleza.
Exactamente, por eso digo que yo el otro día justo me preguntaron en la nota el tema de encasillar, y yo le decía que a veces a la gente necesita encasillar a las personas para poder definirlas de una manera más fácil, y en mi caso es como muy difícil que yo permita que se me encasille, porque no me gusta que nada me defina, o sea, me gusta hacer lo que me dan ganas de hacer. Un día me dijeron, estás haciendo muchas películas de naturaleza, ahora vas a hacer eso, y al otro día estrené Por Siempre Champe, que es una película sobre la tragedia del Club Chapecoense en Colombia, y después me dijeron, estás haciendo muchas películas de deporte, y hace poco estrené la película.
Bueno, no te sirve nada, déjame trabajar en paz.
Exacto. Después estrené Vicuña Salvation en Estados Unidos, ahora va a estrenarse en National Geographic, estrené La Chugarri, que eso es un artista. Entonces es como que a mí me gusta contar historias, y soy bastante obsesivo en el sentido de que una vez que me engancho con una historia y una película, voy a fondo y la trato de hacer y poner adelante la audiencia, y eso es lo único que me importa.
Bien, bueno, mientras ibas hablando iba pensando un montón de preguntas, y bueno, de alguna forma me fui como colgando con lo que ibas contando. Vos hablabas de que en un momento venías diciendo que te identificás con la gente que cree que la vida se va rápido y que de alguna manera trata de disfrutarla. ¿En qué crees vos que se puede como aprovechar al máximo la vida? ¿No? En eso de tratar de, bueno, es como, es una mentira, pero ganarle de alguna forma el tiempo.
Y lo que pasa es que la mejor manera de ganarle al tiempo es no perder el tiempo. O sea, es no desperdiciarlo. Y a veces ganarle al tiempo es dormir una siesta, pero a veces es ir atrás de lo que te interesa y lo que te gusta hacer. Yo creo que las personas somos, cada una es un mundo aparte, y todo su contexto, yo siempre digo que ahora a mí me tocaron vivir cosas bastante duras en mi adolescencia y en mis primeros años de juventud, a los 20 años por ahí, tuve cosas bastante duras en mi vida, pero también tuve cosas hermosas, y yo siempre elegí mirar la mitad del vaso lleno. Y tratar de entender que así como a mí me puede haber pasado algo en la vida, le pasa a todo el mundo tiene sus dolores, sus historias. El tema está en intentar valorar la vida y tratar de disfrutarla, y entender que lo malo es parte de la vida también, y que desde ahí nos construimos. Entonces la mejor manera que yo encuentro de valorar la vida y disfrutarla y aprovecharla es tratar de usar cada segundo de una manera que a mí me guste, compartiendo con la gente que quiero, compartiendo con la gente que me moviliza, compartiendo con proyectos que me hagan sentir que vale la pena el uso que hice de ese tiempo. Y ahí la verdad es que encontré en el cine una forma de contar, de tratar de humildemente trascender, en el sentido de decir, bueno, por lo menos mis hijas, cuando yo no esté por acá, van a poder decir esto lo hizo mi padre. Entonces, la mejor manera para mí es esa, usar, hacer un buen uso del tiempo, que es escaso y pasa bastante rápido.
Vos hablás un poco de que te tocarán atravesar tal vez situaciones difíciles, que siempre elegiste ver el vaso medio lleno, y eso es lo que, bueno, lo que es la actitud cambia lo que son las situaciones. Vos hablás también un poco al principio de que, bueno, de alguna forma naciste entre las cintas, eso lo dije yo igual, pero vos te tocó como hacerte cargo de alguna manera de lo que fue la distribuidora que tenía tu abuelo. Puede ser que le había heredado tu mamá, y bueno, a raíz del fallecimiento de tu mamá te tocó como pilotear la voz.
Es verdad. En el año 2002 yo tenía 20 años, 21 años, y mi mamá estaba enferma del corazón, y hacía ya como 6, 7 años que ella se había quedado con la distribuidora de mi abuelo, que justo había fallecido hacía muy poquito, y la distribuidora era la distribuidora que fue la primera distribuidora acá en Uruguay grande. En el año 82, 83, mi abuelo la funda y representa a Warner, a Fox, a Disney, a Sony Pictures, o sea, en aquel momento Columbia. O sea que de los 5 majors que había en ese momento en Hollywood, representaba 4 sellos, y los manejaron hasta el 95, después se quedaron con Warner y con Fox, mi mamá, hasta el año 2000 y poco. Ahí Fox después cambió de distribuidor y se quedó con Warner, y cuando mi mamá falleció en el 2003, después de un trasplante de corazón, yo era bastante joven y me quedé con mi hermano con la distribuidora. Y a partir de ahí, nada, nos hicimos cargo de algo que no sabíamos si iba a durar o no. Hoy, 20 años después, la empresa sigue en la familia, seguimos teniendo esa distribuidora, la maneja mi hermano hoy día. Yo hace ya un tiempo me enfoqué en la productora, estuve 20 años al frente de la compañía, en simultáneo en lo que hacía todas mis películas y todo, pero llegó un momento en el que el volumen de trabajo y los viajes eran demasiado, entonces decidí enfocarme solo a la productora, que es lo que más me genera pasión y lo que más me gusta. Y nada, y obviamente el haber nacido en una entre cintas y merchandising de películas y todo eso me hizo capaz que tener un conocimiento del cine o de la distribución, que es una parte sumamente importante en el negocio y que muchas veces es lo último que se mira cuando debería ser lo primero. Ese conocimiento me hizo entender un poco la industria de una manera capaz que más global, no tan local. Y agradezco eso porque creo que es un diferencial y me ha ayudado muchísimo en mi carrera como productor, obviamente, el entendimiento del mercado desde ese lado.
Te ayuda a desenvolverte mejor, claramente, porque tenés una visión desde todos los lados del mostrador, digamos.
Sí, o sea, viste que en eso influye muchas cosas. O sea, en mi caso, primero que yo a nivel profesional estudié administración de empresas, entonces eso me dio tal vez habilidades del lado de los negocios. Después, digamos que la sensibilidad o no para contar historias, eso es una cosa que es como preguntarle, ¿no? Voy a hablar a Pablo Achugarri y decirle dónde aprendiste a hacer esas esculturas hermosas. Probablemente te diga cómo alguien le enseñó a pegarle al mármol, pero nunca te va a poder explicar por qué a él le queda tan lindo el mármol.
Claro, como el sello de cada uno, ¿no? Como...
Exacto. No me estoy comparando con él, ¿no? Que quede claro, pero sí, a lo que voy es que hay una parte que es adquirida, digamos, y hay otra que cada uno la tenemos adentro. En mi caso, a mí, yo creo que los estudios me dieron ciertas habilidades. La experiencia laboral y profesional en la distribuidora, sin duda, me dieron otro perfil. Probablemente yo tendría cierta sensibilidad o no para contar historias, y eso me dio otra habilidad. Y la conjunción de todo eso sirve para manejarte dentro de un mundo que es muy competitivo, que es un mundo bastante atomizado, es un mundo donde Uruguay como mercado es bastante insignificante porque somos muy, muy poquitos. Entonces tenés que tratar de buscar que lo que haces de algún modo sea interesante a nivel internacional para que vos puedas trascender y no quedarte en un mercado local tan chiquito.
Bien, justo ahora tocaste un tema que aprovechamos como para ir cerrando, que vos decís que, bueno, Uruguay es insignificante a nivel mercado, no quiere decir que lo sea a nivel talento, pero en este último tiempo, vos, ¿cómo notás la evolución del audiovisual uruguayo en lo que es la salida hacia el mundo?
Yo creo que para analizar lo que es el audiovisual en Uruguay, yo trato de ser bastante cuidadoso porque creo que hay que no todo el mundo, sobre todo el que está fuera de la industria, entiende realmente qué significa la industria audiovisual. Y la industria audiovisual es una industria que, como cualquier industria, tiene muchas verticales, tiene muchas unidades de negocio que son muy diferentes entre sí. O sea, la industria audiovisual puede involucrar desde lo que es el servicio de producción, por ponerte un ejemplo, que es brindar servicios a compañías extranjeras que encuentran en Uruguay ciertas características que lo hacen más favorable, como pueden ser los costos, las locaciones, hasta la luz solar en algún momento del año. O sea, esas son características que hacen que se desarrolle una unidad de negocio. Pues hay otra unidad de negocio que tiene que ver con la postproducción, los que hacen postproducción de sonido, de color, no sé, lo que se te ocurre. Después hay otra unidad de negocio que tiene que ver con la parte de publicidad, filmar comerciales, tanto en servicios como con productoras locales, con sus directores. Y después existe otra cosa que tiene que ver con el mundo del cine, la serie, los documentales, que tiene que ver con la parte creativa, que digamos que tiene interesante cuando vos lográs generar desde el génesis, valga la redundancia, del proyecto hasta que el proyecto está en la pantalla disponible para la gente. Entonces son como muchas unidades. Haciendo esa salvedad, yo lo que creo es que Uruguay tiene una madurez bastante interesante en todo lo que tiene que ver con el servicio de producción, en volverse un hub logístico y de servicios muy interesante. O sea, hay compañías muy grandes en Uruguay que han hecho un trabajo espectacular a lo largo de los años, empezando por casas productoras como Metrópolis a principios de los 2000, que tenían fueron los primeros en hacer de verdad a gran escala ese tipo de servicios. Hoy hay otras productoras como Salado, como Cimarrón, que son súper profesionales, son grandes. Está también Trailer, por supuesto, y después tenemos otras áreas que están para mí en pleno desarrollo, que tienen que ver con el área más creativa, con el área de generar lo que yo le llamo una independencia, y es que en la medida en la que vos generás los contenidos, dejan de importar de dónde venís. O sea, si vos sos del que quieren una obra, vos vas a ser ya importante por eso. Por lo tanto, después lo vas a hacer donde vos quieras. Esto es como que tratemos de vender arte diciendo que somos uruguayos. No la vas a vender por decir que sos uruguayo. Ahora, una vez que Pablo Achugarri es Pablo Achugarri, Pablo Achugarri vende en el mundo entero y dejan de pensar si es uruguayo o no. Esto es lo mismo. Lo que tenemos que lograr, me parece a mí, a futuro, para terminar de completar todo este complejo mundo del puzzle de lo que es el negocio audiovisual, es generar mucha creatividad a nivel local, que acompañada de buenas estrategias comerciales y de buenos servicios de producción y de buenas características y calidades para desarrollar los proyectos, te permitan a vos ir al mercado internacional y decir, mira, yo te voy a hacer la película Togo, que termina siendo una película que la ven en 39 países del mundo. Bueno, si eso pasa, deja de importar que tu país tenga 3 millones de habitantes, porque lo que hiciste fue algo que lo vieron 20 millones de personas en el mundo entero.
Y demostraste calidad y efectividad y que realmente vale la pena traer trabajo para este lugar del mundo, digamos.
Sí, y obviamente, es un negocio muy complejo, te puede salir bien como no te puede salir bien, pero hay ciertas cosas que si las haces bien, sumado a un buen olfato o una buena estrategia o en tratar de entender lo que la demanda quiere, bueno, tenés un poquito más de chances de que eso funcione. Todo pasó eso, pero también pasó en Andes Mágicos. Yo hice la serie Andes Mágicos, una producción uruguaya que no pisa Uruguay, o sea, se filmó en 7 países de Latinoamérica y hubo 2 temporadas en Netflix, y es en el 2019 fue la serie más vista de género documental en Netflix en Latinoamérica. Capaz que acá en Uruguay no lo sabe la gente, pero así fue, y eso habla de muchos millones de personas, y también es una serie que se vio en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, muchísimo. Entonces, eso es generar contenido desde mi humilde visión, que tenga trascendencia global.
Uruguay for export.
algo así. Hay que sacarse, yo lucho contra la corriente en algo que creo que hay que tratar de no vender tanto Uruguay como Uruguay, porque Uruguay como Uruguay es hermoso y nos encanta a los uruguayos, pero no tiene al final del día tanto peso a nivel global. Lo que hay que tratar es de generar talento y que el talento salga a venderse y después diga, vengo de un país que aparte es serio y todo lo otro, pero Uruguay por Uruguay, en esta industria por lo menos, no necesariamente va a vender por la marca Uruguay, va a vender porque es talentoso, porque hay gente talentosa, porque hay gente capaz y porque entienden al mundo. Entonces hay que tratar de desarrollar eso para ser cada vez más relevantes a nivel internacional.
Bien, Luis Ara, gracias por habernos acompañado, por haber compartido todo tu trabajo, tu percepción de lo que es el cine y el audiovisual uruguayo. Obviamente, como decimos siempre, quedan las puertas abiertas de este programa para, bueno, seguir conversando sobre tu trabajo y, bueno, que el 2023 sea, bueno, lleno de proyectos y, bueno, de reconocimientos también.
Muchísimas gracias. Yo también estoy a la orden siempre para charlar, para conversar, para ayudar, para poner mi granito de arena para avanzar un poquito más como país, como industria, y para la gente que está arrancando también dar una mano para que todo sea un poquitito más leve y más amigable al principio, al menos.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.